Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carlos y os escucho todos los días desde Ámsterdam, porque esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Dónde estabas tú el 11 de septiembre de hace 20 años a eso de las 3 de la tarde, hora española? ¿Dónde estabas comiendo y con quién? En ese instante que cambió el mundo, literalmente, yo era director de Europa Press y estaba en la Castellana, casi en Plaza Castilla, comiendo con el presidente de la agencia, Asís Martín de Caviedes, y con nuestro Fernando Jáuregui. Hay momentos en la vida que se quedan grabados para siempre. Aquel 11S, el 11M en Atocha. ¿Dónde estabas tú, tal día como mañana, a la hora de comer, hace 20 años? Este vigésimo aniversario del 11S en Nueva York y en el Pentágono, en Pensilvania, no se imaginaba así. En el subconsciente de los americanos y de un gran porcentaje de esta parte del mundo, se nos repiten las imágenes de los brutales impactos de los dos aviones contra las Torres Gemelas y a la vez se nos viene a la cabeza Afganistán. Aquellos ataques nos confirmaron hace 20 años que se inauguraba una nueva era mundial, que la globalización era cierta, pero no solo para el comercio y para el turismo, no, también para el terror. Se confirmaron los nuevos modelos de guerra. La defensa y las guerras mundiales no volverían a ser entre ejércitos regulares con relativas normas de enfrentamiento sobre un teatro de operaciones al uso, no. Los nuevos modelos de guerra, interrelacionados entre sí, son el terrorismo global, el crimen organizado y la ciberguerra. Y nos pilló demasiado desprevenidos, y me temo que seguimos desprevenidos al menos socialmente, porque nos falta esa conciencia de seguridad y defensa. Tras aquel 11S de hace 20 años, llegaron los demás ataques. El 11 de marzo de 2004 en Madrid. El secuestro de 300 niñas en Chibuk, Nigeria, 2014. Bataclan en París, en 2015. El camión de Niza, 14 de julio de 2016. La matanza de las Ramblas en agosto de 2017. Y Londres, Bruselas, Berlín. Y todo ello con las mil y una franquicias del terror. Se trata de competir por quién es más bestia, más islamista. Por competir a ver quién hace la mayor salvajada y, eso sí, que lo sepa el mundo entero. Desde niñas suicidas en un mercado a camiones bomba. Desde un tráiler o una furgoneta lanzados contra la multitud a un secuestro de cientos de estudiantes para reclutarlos como niños soldado. Tras Al-Qaeda, sus franquicias y corresponsalías. El Daesh, ACMI, Al-Shabaab, Boko Haram, Muyao. A ver quién es más animal. Y eso sí, todo 2.0 con un manejo maestro de la publicidad, la difusión, la propaganda y la realización. Ya apenas hablamos ni nos acordamos de lugares que se nos hicieron tan familiares como Guantánamo o Abbottabad, en Pakistán, donde un comando de los SEALs mataron a Bin Laden en mayo de 2011. En fin, quiero recordar que aquel día cambió el mundo, al menos nuestro mundo, que cambió para siempre. No sé, lo reitero, tras haberlo dicho estas semanas por lo acaecido en Afganistán, no se trata de vivir aterrorizados, porque eso sería su victoria, pero al menos deberíamos tener más conciencia de la realidad que se inauguró hace 20 años, tal día como mañana, en la Gran Manzana de Nueva York. Ah, a ver si lo recuerdas. Mi postdata.
Una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas.
Desde luego, la situación ahora mismo en Nueva York es todo confusión. En un espacio de 18 minutos, dos aviones, al menos el segundo de ellos de pasajeros.
Es impresionante, sobrecogedor, impactante. En la opinión pública española realmente está causando una auténtica sensación, como todos los que estamos simplemente viéndolo.
Matías Prats, nuestro Juan Fierro aquí en COPE, y mi amigo Ernesto Sae de Buruaga contándonos el infierno en directo. ¿Te acuerdas?
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 10 de septiembre. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Comenzamos con los datos de sanidad. Notifica 72 fallecidos y más de 4.400 nuevos contagios.
La incidencia sigue cayendo hasta los 131 casos por 100.000 habitantes. En Badalona, Barcelona, 18 personas están en observación después de que hayan sido vacunadas con una segunda dosis de AstraZeneca cuando debían recibir Moderna.
Policía y Guardia Civil tendrán grupos específicos contra los delitos de odio.
Es una de las medidas acordadas este viernes en la comisión de seguimiento presidida por Pedro Sánchez. Tras la reunión de hora y media, Interior ha emitido una nota de prensa y no se han producido declaraciones.
Aragonés anuncia que la mesa de diálogo con el gobierno se celebrará el jueves o el viernes en Barcelona.
El presidente de la Generalitat ha insistido en que lo natural es que asista a Pedro Sánchez. La ministra de Transportes dice que confía en que el encontronazo por la ampliación del aeropuerto del Prat no afecte a esa mesa.
Educación eliminará los exámenes de recuperación en la ESO y se podrá pasar directamente de curso.
Sí. Pero ya. Según el borrador, la intención es que se puedan tomar medidas con el alumno antes de que termine el curso y que la nota no sea el único criterio de evaluación. En bachillerato sí que se mantendrá esa prueba de recuperación.
Más de 3.600 hectáreas quemadas en el incendio de Sierra Bermeja en Málaga.
El personal de tierra ha tenido que retirarse por la presencia de una nube de humo que puede producir descargas eléctricas. También han tenido que confinarse los vecinos de dos localidades. Más de 1.000 personas siguen fuera de sus casas por el peligro de las llamas.
El ministro Álvarez viaja a Pakistán para trabajar en la evacuación de los colaboradores afganos.
El titular de Asuntos Exteriores se ha desplazado hasta allí para encontrar vías seguras en la frontera terrestre de Afganistán con Pakistán. Mañana se va a presentar de manera oficial el nuevo gobierno talibán, coincidiendo con el 20 aniversario del 11S. Las casualidades no existen.
Detenido un hombre por terrorismo yihadista en Tenerife.
En 2019 fue condenado a 2 años de cárcel por su radicalismo y fabricación de explosivos. La Audiencia Nacional lo ha enviado a prisión al considerar que era un peligro que continuara libre.
Fallece Jorge Sampaio, presidente de Portugal, a los 81 años.
Llevaba varios días ingresado por problemas respiratorios. Fue presidente de Portugal durante 10 años. Presidió el Partido Socialista y también fue alcalde de Lisboa. Está previsto que el rey Felipe VI acuda al funeral que se celebrará el domingo en Lisboa.
Comienza la Feria del Libro en Madrid, superando todas las previsiones de aforo.
Esta 80 edición ha sido inaugurada esta mañana por la Reina Letizia en el Parque del Retiro. Es la primera feria presencial en 2 años y se podrán visitar más de 300 casetas. Estará abierta hasta el 26 de septiembre. Y nos queda algo de los deportes.
Mañana vuelve la Liga con el Levante Rayo Vallecano a las 6:30 y el Athletic Mallorca a las 9:00 p.m. Además, el Estadio Santiago Bernabéu ya está listo para recibir público este domingo. Será a las 9:00 p.m. en el encuentro que enfrenta al Real Madrid y al Celta de Vigo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Posibilidad de chubascos y tormentas en Cataluña, en Pirineos y la Comunidad Valenciana. Cielos nubosos en Galicia y el área cantábrica. No se descartan precipitaciones débiles en puntos de Castilla y León, La Rioja y Navarra. Bajan las temperaturas con mínimas de 13 grados y máximas de hasta 25 grados. Vientos del oeste en el litoral andaluz y de componente norte por la montaña en el litoral catalán y Baleares. Alisios en Canarias que pueden llegar a ser localmente fuertes.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos 2 cositas más. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, quiere que el bable sea lengua oficial en Asturias, aunque no le habla ni 1 de cada 5 asturianos. De momento ya se ha puesto en marcha una recogida de firmas contra esta propuesta. COPE Asturias, Fernando Díaz.
Los asturianos empiezan a movilizarse contra la reforma del Estatuto de Autonomía que promueve el presidente Barbón. La plataforma contra la cooficialidad del bable inicia mañana en Oviedo una recogida de firmas y hace un llamamiento a todos los partidos para que se sumen a la protesta. Su portavoz, Berta García, apela a su propia experiencia en Baleares. Vivió allí 15 años hasta que tuvo que regresar a Asturias para poder escolarizar a sus hijos en castellano.
No quiero esto para Asturias. Y es que además nunca pensé que esto se podría estar incluso pensando en Asturias. O sea, es una barbaridad.
El presidente asturiano, entre tanto, sigue adelante y la próxima semana llamará a todos los grupos parlamentarios, menos Vox, para iniciar la negociación de la reforma.
Los hosteleros terminan la temporada de verano con buenas cifras tras la recuperación del turismo nacional. El sector es optimista, aunque en algunas zonas se ha notado la ausencia de los turistas extranjeros. Todavía hay negocios cerrados y algunas empresas han presentado concurso de acreedores. Marta Ruiz.
Los hosteleros cierran el verano facturando una media de entre un 70 y un 80% de niveles pre-COVID, pero hay grandes diferencias entre costa e interior y ciudades como Barcelona ingresan la mitad por la falta de turistas extranjeros. Además, el 20% de los locales sigue cerrado. Francisco, al frente de la Cava Aragonesa de Benidorm, ha salvado el verano y tiene buenas expectativas.
Tenemos unas perspectivas bastante buenas porque nos va a venir turismo internacional, del cual hemos echado de menos este verano. El turismo que hemos tenido este año ha sido 100% nacional.
A pesar de la moratoria concursal, en lo que va de año, 3.231 empresas han presentado concurso de acreedores, el doble que hace un año. En el caso de la hostelería es el triple, con la quiebra de 547 locales, según los registradores de la propiedad.
Llamadme Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana ponemos el foco en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Bueno, no sé por qué. Antonio Arraez, buenas tardes.
Buenas tardes. Te extraña, ¿verdad?
Sí.
Pues mira, ponemos el foco en él porque ahora mismo es el ministro del gobierno más cuestionado. Marlaska colecciona peticiones de dimisión por parte de la oposición, pero créeme, Ángel, también hay muchos socialistas que no entienden por qué Pedro Sánchez no aprovechó la remodelación del gobierno para quitárselo del medio. ¿Por qué será?
Bueno, muchos socialistas ya no entendieron, al parecer, que le nombrara ministro en su momento.
Pues así, no les hubiese extrañado, fíjate, ver a Marlaska en un gobierno del Partido Popular, pero le resultó difícil asimilar a Pablo Iglesias y a Fernando Grande Marlaska en un gobierno del PSOE. A alguno creo que les daba vuelta a la cabeza y todavía no han parado. Les parecía que tenía un perfil conservador, lo que ahora les parece es un problema de gestión y serio.
Bueno, no parece lo mismo para Pedro Sánchez, que lo ha mantenido en el gobierno, y eso sí, ha habido varias remodelaciones.
Pues mira, hay quien cuenta que durante unas horas, en la remodelación del gobierno, Margarita Robles pasó al Ministerio del Interior, José Luis Álvaro al de Defensa y Fernando Grande Marlaska dejó de ser ministro, pero de poco sirven los cotilleos de Palacio. La realidad es la que es. Lo que yo sé es que Marlaska, desde que fue nombrado ministro, ha sido uno de los protegidos de Sánchez. En el seno del gobierno han discutido con casi todos y en la crisis de migrantes de Canarias, las peleas con el ministro Escrivá por el traslado o no a la península de los migrantes cuentan que fueron memorables.
Y pues trabajo tiene Pedro Sánchez para protegerle, porque no hace más que acumular hoja de servicios, ¿eh?
Bueno, la verdad es que acumula varios errores de bulto. Acuérdate que destituyó al coronel Pérez de los Cobos con la excusa de falta de confianza y un juez le instó a rectificar, todavía con ese asunto. No supo adelantarse a la violencia desatada en un mitin de Vox en el madrileño barrio de Vallecas, metió en el rifirrafe de la campaña madrileña las amenazas con balas, sin dudas condenables, que había recibido, pero que no tenían nada que ver
con
una campaña
electoral. Lo que no se sabe es siquiera de dónde vinieron las balas, pero bueno.
Al final el juez lo cerró sin saber efectivamente con puntas de dónde venían. Bueno, y hace poco un juez ha parado la expulsión de menores en Ceuta.
Ojo, la ha parado por ilegal.
Por ilegal.
Tela, ¿eh?
Absolutamente. Ya no desde el punto de vista de la política del PSOE adecuada, no, sino por ilegal. Y esta semana su precipitación ha obligado a Pedro Sánchez a hacerse hoy una foto en una sostenella y no en Mendalla.
Sí. Bueno, ya puede pedir la oposición la dimisión de Marlaska, pero va a ser que no.
Bueno, fíjate, yo aquí creo que es un error pedir cada 10 minutos la dimisión de un ministro. Devalúa un hecho que es trascendente en política. Con la hoja de servicio de Marlaska, en una comparecencia en el Congreso, la oposición tenía argumentos de sobra para solicitarla. Pedirla en declaraciones todos los días o en Twitter, desde mi punto de vista, aporta poco y no llega a ningún sitio. En cualquier caso, como bien apuntas, no piensa dimitir.
Oye, él no piensa dimitir, pero ¿Sánchez puede pensar en destituirle?
Pues yo creo que no. Si no lo hizo antes del verano, no creo que lo haga ahora. Lo que sí parece claro es que no será candidato a la alcaldía de Madrid o a otra cosa. Vete tú a saber cómo en algún momento se especuló.
Es verdad.
La proyección que algunos veían en el juez Marlaska se ha frenado en seco con el ministro Marlaska.
Antonio Arraez, gracias amigo.
Un placer, muy buenas tardes.
Adiós,
a todos.
Chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Mecane.
Le han preguntado por la posibilidad de que se convierta también en la líder del PP de Madrid.
Bueno, a ver, el Partido Popular de Madrid es el único partido cuyo presidente no es el presidente o el candidato autonómico. Por tanto, yo lo único que creo es que hay que devolver la normalidad al partido.
Alejo es un vecino de Jubrique, una de las localidades más afectadas por el incendio forestal en Málaga.
Miles de vecinos están desalojados y otros, como Alejo, deben quedarse en sus casas por precaución.
A mí me ha pillado por casualidad, que tengo un camión y me ha pillado con una cisterna de agua que tenía vacía y digo, la voy a llenar de agua por si hay que ayudarle incluso a los medios terrestres, a los medios del Infoca, si les tengo que llevar agua a ayudar, lo que sea, para allá donde estén ellos sofocando el incendio, en fin.
Julio Vera es el director de la banda de Las Tres Caídas.
Estaba en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 y vivió muy de cerca los atentados.
Las Torres Gemelas abrían al turismo a las 10, aunque no era un edificio que no cerraba durante todo el día, pero lo que era el turismo abría a las 10 de la mañana. Entonces, pues evidentemente, si llega a abrir un poquito antes, pues no hubiera cogido dentro. Pero Dios quiso que nos quedáramos en el hotel, eso, esperando la hora para poder entrar y visitar, puesto que era el único día que teníamos de descanso en la gira de Estados Unidos, ¿no?
Ya podemos escuchar el podcast Una entrevista para la historia en cope.es.
Vamos a descubrir detalles inéditos de la entrevista del Papa con Carlos Herrera, por ejemplo, cómo nuestra corresponsal Eva Fernández recibió esa llamada de confirmación.
Escucho la voz del Papa. El Papa, lo primero que le pregunté, cómo se encuentra Santo Padre. Estuvo muy simpático porque me dijo, tengo una cicatriz como si me hubieran hecho una cesárea de gemelos, pero no han salido los gemelos.
¿Se lo dijo el Papa? Ahí va, sí. Fantástico. Y el sonido musical, hombre. Los hombres G.
Estrenado esta canción Antes de ti, segundo adelanto de su próximo álbum La esquina de Rowland, saldrá a la venta el 8 de octubre.
Nunca supe dónde estaba ni qué hacía allí. Y sé que no lo hice de todo bien. Lloré al mirar.
Vamos a ir a verles.
Me parece muy bien y te tomo la palabra.
Sí, te apuntas.
Hombre, claro.
Vale.
¿Quién no se puede apuntar a esto?
Vale.
Pero todo aquello fue antes de ti. Desde conocerte no era feliz. Pero un golpe de suerte te puso frente.
Gracias, Mec.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mi amigo el padre Raymond es sacerdote cristiano en Beirut. Hace algún tiempo hablamos con él allí, nos recibió en su casa, nunca se me olvidará aquella cena, unas pizzas que pedimos, y nos contó la complicada situación del país. Su voz desgarradora Hablaba de pobreza, de calamidades, de persecución. Bueno, esta voz llegó hasta Valladolid, hasta los oídos de otro amigo, Antonio, responsable de la Fundación Valores del Fútbol. Sí, te preguntarás qué tiene que ver Beirut, el Líbano, con Valladolid. ¿Qué tiene que ver el padre Raymond con Antonio? Pues verás, este vallisoletano y todos los miembros de la Fundación pensaron que algo había que hacer para ayudar al Líbano. Y lo iban a hacer mediante su pasión, el deporte. Poco a poco, y con la ayuda de muchas personas, comenzaron a almacenar botas de fútbol. Ya lo han hecho para otros países, ¿eh? Pares, más pares, nuevas, usadas, de todos los números, con el objetivo de conseguir las máximas botas posibles y enviarlas al Líbano. Lograron conseguir 250 pares de botas. La generosidad de muchas personas de Valladolid y de otros muchos puntos de España lo han hecho posible.
Algún niño no solo nos ha donado sus botas ya usadas, sino que con su propina, con sus ahorros, ha ido a una tienda y ha comprado unas botas para llevarlas allí.
Ahora, claro, se les planteó el inconveniente de hacer llegar las botas hasta el Líbano, nada más y nada menos que 4.900 kilómetros que salvar. Bueno, nadie mejor. ¿A quién se lo encargan para gestionar el envío? Pues al ejército español. Hace unos días, y tras meses de papeles, burocracia, containers, de esfuerzo y de un largo viaje, por fin, las botas ya están en su destino, la parroquia del padre Raymond.
Ayer, el batallón español consignó los zapatillos de deporte al presidente de Caritas local del sur.
Muchos niños tendrán botas con las que jugar al fútbol en el Líbano, pero cuidado, la historia no acaba aquí.
Que en un colegio en el norte del Líbano van a crear un equipo de fútbol a raíz de esta iniciativa, y lo que vamos a hacer en la medida de todas nuestras posibilidades es volcarnos con ese equipo de fútbol. Vamos a intentar mandarles ya no solamente las botas, sino camisetas, pantalones, medias, todo lo que esté en nuestra mano.
Y lo conseguiréis. Antonio y su fundación, Valores del Fútbol, están convencidos de que a través del deporte pueden hacer felices a muchas personas, incluso en el peor sitio, con algo tan simple como unas botas de fútbol.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Madre mía, ¿cómo estamos hoy?
Nadie es mejor que nadie, pero tú.
Nos damos otro paseo por las redes, te lo venimos contando. Mañana se cumplen 20 años de los atentados del 11S. Silvia.
Hablas de ello en tu videoblog, un videoblog que se puede ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Carlos comenta esto: tenía un billete para volar a Dallas el 15 de septiembre a ver a unos amigos y tuvo que cancelarlo porque perdieron a varios familiares y conocidos en esos atentados.
Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre.
También hemos bailado y hemos metido música con Paloma Serrano.
Pues mira, Paco nos dice que venía en el coche de trabajar y que directamente se ha puesto a dar golpecitos con el puño al ritmo de la música. Que qué maravilla, nos dice. Y él no ha sido el único, Ángel, porque fíjate en esta nota de voz, en el WhatsApp, en el 600 en el 544-555.
Aquí escuchando a Stingyapolis, me habéis vuelto loca. Yo no estoy conduciendo, pero estoy limpiando en la planta 12 en un edificio, y aquí con la escoba y el plumero y el aspirador estoy, vamos, como una moto me habéis puesto. Muchos besos.
Qué
gracias
grande.
Por hacerme la tarde más fácil.
Qué grande, muchas gracias, amiga. Es que me lo imagino bailando con el cepillo,
pues
con
sí,
la escoba.
Sí, totalmente. Es que estábamos todos aquí bailando, pues...
Hoy en nuestro tema del día hablamos con Julia Navarro, la superescritora, colega. nos presenta su última novela, De ninguna parte. Empieza la Feria del Libro con Nadie Mejor. Es la octava novela de su carrera. Será desde las 9 a las 8 en Canarias, aquí en La Linterna. Hoy en nuestro tema del día, ya te lo he contado, pero esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también te leemos en Instagram en exposito-cope.
Tan solo, no sé en qué dirección correr.
Oye, nuestro tema del día, gracias Silvia.
Adiós.
Que llegó al festín de los monos. Llévame aire del camino hasta donde.
Llamadme a los colegas de deportes. Vamos. Deportes en La Linterna, nada, en un ratito. Charly Saez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué nos traes?
Pues te cuento la última hora de la jornada de Liga que arranca mañana, lo que ha dicho Zeferin de los miembros de la Superliga, y Ángel, nos hemos quedado con las ganas de escucharte cantar un poquito más por Manolo García, hombre.
No me extraña.
Ha sido un espectáculo.
Buah, te sorprenderías.
Sí.
Sí, sí, sí. Oye, por cierto, para espectáculo, qué pintaza tiene el Bernabéu, macho.
Sí, la verdad es que lo han dejado fenomenal. Yo creo que hace 7 días nadie podía pensar que ahí se podía jugar un partido de fútbol, pero lo han dejado bien bonito, con su lona, su césped bien puesto, con lo cual, en teoría, todo pinta que va a estar perfecto el domingo a las 9 para ese partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo.
Charly, te espero en 3 minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Enseguida te cuento la última hora de la Liga, que regresa mañana con dos partidos. O, por ejemplo, estamos en el Gran Premio de Italia con la calificación de la carrera al sprint que se va a disputar en el día de mañana. Pero hoy ha vuelto a aparecer el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin. Allá por el mes de abril ya rajaba, y de qué manera, de los clubes que forman la Superliga.
Those clubs.
Esos clubes que se creen que son grandes e intocables deben recordar de dónde vienen y tienen que ser conscientes que si son gigantes europeos es en parte gracias a la UEFA. Sin UEFA, quién sabe dónde estarían.
Bueno, pues han pasado más o menos 5 meses de aquello y pensábamos que las aguas bajaban un poco más tranquilas, hasta que hoy, David Jiménez, hemos leído otra vez unas declaraciones tremendas del presidente de la UEFA.
Sí, ha dicho muchas cosas Alexander Zeferin. Uno, ha dicho que no le importaría que Real Madrid, Barça y Juventus abandonen la Champions. Dos, le parece de risa que quieran crear una Superliga y que sigan jugando la Liga de Campeones. Tres, ha atacado a los dirigentes de Madrid, Barça y Juve diciendo que son unos incompetentes. Y cuatro, ha ido directamente a por Florentino Pérez, que le ha calificado de inconsecuente. Zeferin le ha achacado al presidente del Real Madrid el ofrecer 180 millones de euros por Mbappé, mientras que hace unos meses dijo Florentino que la Superliga era necesaria para seguir viviendo. Unas declaraciones que aumentarán aún más el rifirrafe entre UEFA y los creadores de la Superliga.
Alexander Zeferin, que señala a los tres clubes, señala a los responsables y señala a Melchor Ruiz, a Florentino Pérez. ¿Cómo ha sentado estas declaraciones en la Casa Blanca?
Bueno, están acostumbrados, Charlie, a estas declaraciones. Tienen poco que decir, al menos oficialmente. Simplemente esperar a que dictaminen los tribunales y que lo sigan haciendo como lo están haciendo hasta ahora, es decir, dándole la razón a la Superliga. Ahora quien le toca hablar es al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, que es el que tiene que revisar esa posición que entiende el Real Madrid que hay, y la Superliga, que hay de monopolio la UEFA sobre el fútbol europeo.
Y esto en Barcelona, Bayori, ¿ha sentado más o menos igual que en el Bernabéu? ¿Están enfadados Laporta y compañía?
No, parecido. Una más, a pesar de esas declaraciones y de las amenazas de Zeferin, el Barça sigue firme en su postura, y sirvan como referencia las declaraciones de Laporta de esta misma semana, certificando que la Superliga está muy viva y activa, que los tribunales, como decía Melchor, les están dando la razón y desactivando las amenazas de la UEFA, y que Barça, Real Madrid y Juve siguen trabajando para mejorar el formato de competición y el modelo económico del fútbol europeo. Así que el Barça va a jugar la Champions, el martes tiene partido contra el Bayern y paralelamente sigue trabajando en el proyecto de la Superliga.
¿No le importaría a Zeferin que estos tres se marcharan de la UEFA? El titular gordo que deja Alexander Zeferin. Ciro López, ¿qué te parecen las palabras del presidente de la UEFA?
Pues creo que las palabras de Zeferin no es la mejor forma para arreglar los problemas del fútbol y las diferencias que pueden existir entre los miembros de la Superliga y la UEFA. Pero bueno, es algo que ya nos tiene acostumbrados. Creo que son métodos, yo diría que mafiosos, bardiobajeros. Cuando alguien utiliza como método de defensa el ataque y el insulto, pues creo que no es el camino para intentar solucionar las cosas. Bien haría Zeferin intentando llegar a acuerdos con la Superliga y no entablar una guerra en la que ninguno va a salir victorioso.
Del lío de la Superliga a la vuelta del campeonato doméstico, mañana dos partidos y el domingo juegan el Madrid y el Atlético.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
8:34, veremos el domingo el redebut de Antoine Griezmann con la camiseta roja y blanca.
¡Griezmann solo, Griezmann!
¡Toma!
¡Toma! ¡Toma!
Ha sido autor de goles importantes, por ejemplo, este Liga de Campeones frente al Bayern de Múnich. Pero lo primero es lo primero, Andrea Peláez. ¿Está Griezmann, está el francés para jugar con la camiseta rojiblanca?
Desde luego, el francés ha entrenado con el grupo los últimos dos días con absoluta normalidad y al mismo ritmo que el resto, y además viene de ser titular con la selección de Francia en este parón de selecciones, por lo tanto viene rodado. Vamos a ver si forma parte del once titular o si sale desde el banquillo, es más probable lo primero. Ha dicho Coque esta misma tarde en la presentación del documental de Amazon Prime, Otra forma de entender la vida, sobre el Atlético de Madrid campeón de Liga, que eso es una decisión del Cholo, pero que de lo que está muy seguro es de que la afición rojiblanca recibirá bien a Griezmann en su regreso.
Bueno, yo creo que lo van a recibir bien, ¿no? Yo creo que al final es un jugador del Atlético de Madrid, y como jugador del Atlético de Madrid, el aficionado siempre intenta animar y intenta apoyar a su equipo, ¿no? No solo a Antoine, sino a todo jugador del club, y bueno, ahora también Antoine seguro que va a hacer las cosas bien para que la gente pues le siga queriendo igual como antes.
Esa relación entre Griezmann y la grada del Metropolitano es lo que tiene que cambiar. De momento van a esperar unos días para verle con la camiseta roja y blanca, pero por si acaso, Bruno Casar, el presidente también apuesta por esa reconciliación entre la afición y el futbolista.
Apunta a titular este domingo frente al Español, viene con mucha confianza tras jugar con la selección, como decía Andrea, y con muchas ganas de volver a la que él llama su casa. El Cholo ha sido el que más ha peleado para que volviese al Atleti, y Enrique Cerezo solo tiene palabras de elogio para el francés.
Estamos encantados con su llegada y creo que va a reforzar y ayudar mucho al equipo. El Wanda Metropolitano lo va a recibir con los brazos abiertos y además muy bien. Además viene con muchísimas ganas, porque de luego yo me he encontrado con muchísimos atléticos durante todo este tiempo y nadie me ha mencionado que vuelva o que no vuelva, al contrario. Todos encantados de que vuelva.
Pero miramos a lo de domingo. Andrea, ¿qué opciones reales tiene Griezmann de formar en ataque? ¿Qué opciones tiene, por ejemplo, ahora mismo el Cholo Simeone?
Bueno, tienes varias alternativas. El Cholo en ataque de cara al encuentro de este domingo, la primera, en caso de respetar el 5-3-2, es decidir quiénes son los dos atacantes. Joao Félix, Luis Suárez y Antoine Griezmann están a disposición de Simeone y ya ha probado estos días un Suárez-Joao y un Suárez-Griezmann. Correa y Cuña regresan mañana del parón y parece poco probable que sean de la partida. También se puede colocar a Griezmann y Suárez arriba y Joao Félix de interior en el lugar de Lemar, o cambiar el sistema y salir con toda la artillería. Esto sería arriba Joao Félix, Griezmann y Suárez, casi nada.
Lo que parece claro es que los números avalan Luis Millán, que en cuanto el Cholo Simeone vea que Griezmann está bien, le va a poner de inicio, porque en su anterior etapa casi lo jugó todo.
257 partidos con el Atlético y titular para el Cholo en 235. Solo a su llegada le costó entrar en las alineaciones. Como ejemplo, fue el jugador que más encuentros disputó en este periodo, el que más goles marcó, 133, y el segundo que más asistencias repartió, un total de 46.
Rubén Martín, ¿tú crees que Antoine Griezmann debe ser titular ya o ya en el conjunto rojiblanco?
La respuesta, Charlie, es sin duda sí. Hay un indiscutible en el ataque del Atlético, que es Luis Suárez, así que se le busca acompañante. Un puesto y tres hombres, que son Joao Félix, Correa y Griezmann. Correa viene de jugar esta madrugada con Argentina, así que descártalo. Joao Félix no ha demostrado el nivel que se le exigía y, por lo tanto, creo que parte con desventaja. Y Griezmann, futbolista extraordinario, el Cholo ha apretado para que vuelva al Atlético de Madrid, así que, sin duda, debería jugar el domingo a las 2 de la tarde contra el Español.
Y todo esto, Kike Iglesias, con un Español enfrente el domingo a las 2 de la tarde, que también tiene bastantes novedades.
Sí, con problemas del Español en defensa, con Sergi Gómez lesionado, Calero tocado y en duda con Pedrosa, busca Vicente Moreno el primer gol de la Liga ante todo un Atlético de Madrid.
Al final, ya no Griezmann, sino cualquiera de los jugadores que tiene, cualquiera de ellos tiene un nivel extremo. Todas esas variantes que va a tener a su disposición, tiene mucho nivel, ¿no?
Eso va a ser el domingo a las 2 de la tarde. La jornada del domingo la va a cerrar el Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al Celta de Vigo. Esto pasó la última vez que el conjunto blanco jugó en su casa.
Mira qué balón al espacio que la metió Kroos. Bola para Vini, chuta Vini. ¡Gol! ¡Gol!
Fue un Real Madrid-Barcelona, el último partido con público y el último partido que jugó el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pero eso se va a acabar, Arantxa Rodríguez, porque está el campo preparado para el domingo albergar ese partido.
Todo está preparado para que el fútbol vuelva al Estadio Santiago Bernabéu, 560 días después de que el Real Madrid jugara aquí el último partido. El interior ya está completamente equipado para que los futbolistas y el público puedan sentirse de nuevo en casa, y se sigue trabajando en los accesos para que sean los más cómodos posibles. Un operario explica a COPE cómo se trabaja en las obras del Bernabéu para que todo esté a la perfección.
Estamos trabajando a contrarreloj para que esté todo previsto, porque no es lo mismo tener un estadio donde puede entrar gente que un estadio que está vacío, y hay muchos trabajos de terminación y de remates para nosotros va a ser un punto de seguida.
Pues ya sabemos que está todo preparado Melchor, pero no sabemos cuánta gente finalmente va a ir al estreno del Real Madrid esta temporada en casa.
Lo que sí sabemos, porque así lo hemos contado en COPE esta mañana, es que el aforo establecido va a ser finalmente de 20.000 espectadores para ese Real Madrid-Celta el domingo 9 de la noche. Y antes de ese encuentro, Charlie, te cuento que el club va a homenajear a los fallecidos durante el confinamiento y de una forma muy especial será homenajeado el expresidente del Real Madrid, don Lorenzo Sanz, que fue presidente del conjunto blanco entre 1995 y el 2000.
Y la gente, como no puede ser de otra manera, con ganas de volver a su casa.
Yo es que soy del Madrid, así que muchísimas. Toda la afición de vuelta en el Bernabéu. No se esperaba tan pronto.
Voy a verlo ahora para hacer el tour del Bernabéu, para luego ya el domingo ir al partido.
Hay muchas ganas. Se está quedando muy guay y muy buena gestión por parte de Florentino Pérez.
Bueno, pues parece que ahí no va a haber excusas de momento. Melchor, lo que sí que tiene que resolver Ancelotti es unos cuantos problemas para afrontar el 11 del próximo domingo.
Especialmente quién va a ser el compañero de David Alaba en el centro de la zaga y qué centro del campo va a utilizar frente al Celta de Vigo. Hoy han llegado ya los internacionales que restaban. Eden Hazard, Vinicius y Blanco han trabajado con el grupo. Bale, Casemiro y Militao lo han hecho de forma individual sobre el césped con carrera continua. Kroos y Ceballos, descartados del todo, lo han hecho en el interior, lo mismo que el uruguayo Valverde en el centro del campo. Hay muchas posibilidades, muchas opciones. Veremos por la que se decide el técnico italiano Carlo Ancelotti.
¿Cómo se va a presentar el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, Ricardo de Miguel?
Buenas noticias para Eduardo Coudet, que recupera a los lesionados Miguel Baeza y José Fontán. También estarán disponibles los internacionales Brais Méndez, Renato Tapia y Néstor Araújo, al igual que el último fichaje celeste, Jason Murillo. El que sí o sí será titular el domingo contra el Real Madrid es Iago Aspas. El delantero gallego espera un Santiago Bernabéu en óptimas condiciones, donde sumar la primera victoria de la temporada.
Con los vídeos que pasan por ahí, supongo que tendrá muchísima gente trabajando, un césped de la leche, y bueno, supongo que en una semana les dará tiempo pues para que estén en las mejores condiciones. Necesitamos urgentemente una victoria. No hay mejor forma que ganar al Real Madrid, como dices tú, con todos esos condicionantes.
También el domingo va a jugar el que algunos consideran futbolista de moda. Juega en el Valencia y se llama Carlos Soler.
Mira, mira, Llorente a pura línea de fondo. Centra atrás, balón que queda muerto. ¡Gol! ¿De quién? ¡De Soler!
¡Valencia 2! Casi, casi el futbolista que mejor ha comenzado esta temporada y que anoche Rafa Villarejo pasó por el partidazo, habló de un montón de cosas, entre ellas su futuro en Mestalla.
Sí, como dices, atraviesa por su mejor momento como futbolista, goleador con el Valencia, titular en su debut con la selección española y además también, como hemos escuchado, marcando. Del combinado de Luis Enrique habló maravillas, ambiente familiar del Valencia y su buen arranque con Bordalás dice que es ilusionante, aunque no conviene perder la perspectiva. Y lo más importante, como decías, para los valencianistas, acaba contrato en 2023, está tranquilo, le gustaría quedarse, pero ojo, porque nadie sabe lo que puede pasar y lo que sí reconoció a Juanma es que este verano llamaron a su puerta.
Obviamente que me gustaría continuar, pero es obvio que en el fútbol nunca se sabe lo que puede ocurrir.
¿Has tenido ofertas para irte este verano?
Interés sí, pero oferta no.
Ahora mismo es la bandera del Valencia, la bandera de Mestalla, Fermín Rodríguez. ¿Tú crees que va a poder el conjunto che retener a Carlos Soler?
A ver, la pregunta es otra. ¿Querrá Carlos seguir en el Valencia? Eso es lo más importante. Los jugadores siempre están donde quieren y ahora el 10 es feliz en el club de su corazón, sobre todo viendo que parece que se recupera un poco la sensatez de la mano de Bordalás. Pero eso es ahora. Si Carlos sigue a este nivelazo, los cantos de sirena de los grandes transatlánticos serán más potentes. Lo que tengo claro es que su salida no será como la de los últimos canteranos. Carlos nunca, nunca, nunca aprovechará una posición de fuerza para dejar Mestalla. Seguro que fuerza una operación que deje satisfechas a todas las partes, como Villa, como Mata o como Silva.
Enseguida hablamos de los que algunos consideran o siguen considerando los tres mejores jugadores del mundo, pero antes, Gemma Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos del Leroy Merlin.
Pues sí, Charlie, ahora mismo os voy a llevar a todos hasta el Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas, porque te ahorras un montón con cada compra. Sí, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas que te están esperando ya en Leroy Merlin. Así que no lo dudes y date de alta corriendo en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
es que parece que estamos en 2015 porque Cristiano, Neymar y Messi siguen siendo noticia. Por ejemplo, el argentino ayer marcó 3 goles y se emocionó.
Realidad.
¿Cómo llora?
Te lo merece, Lionel, te lo mereces.
Lo que le importa, lo que siente la camiseta, lo argentino que se siente.
Dale, canto. ¿Sabes cómo?
Buenas noches.
Noche tremendamente especial ayer, David Jiménez, para el exfutbolista del FC Barcelona.
Sí, porque brilló mucho Leo Messi ayer ante Bolivia. 3-0 ganó el albiceleste y los tres los marcó él, Leo Messi. Un Messi que hizo uno de los mejores partidos con su selección y que ya tiene pie y medio en el Mundial de Qatar. Lo mejor de todo es que Messi levantó de sus asientos a los 21.000 argentinos que había en el Monumental. Tras más de un año y medio sin público en los estadios de Argentina, ayer tocó ver espectáculo y tocó ver a un Messi muy emocionado.
Que esperé mucho tiempo esto y ahora a disfrutar de esto.
¿Estás emocionado?
Lo busqué hace mucho esto, lo soñé y gracias a Dios se me dio un momento único por cómo se dio, donde se dio, después de tanto esperar.
No es normal ver a Leo Messi llorando, emocionado. Por cierto, en Barcelona, Andrea de Ferrater le siguen echando de menos, sobre todo un amigo y compatriota suyo.
Sí, el Kun Agüero habló ayer en RAC1 y reconoció que cuando se marchó su mejor amigo Leo Messi al PSG se quedó en shock, esperaba su acuerdo con el club, pero que jamás planteó irse del Barça y que sin duda dice que volvería a fichar otra vez por el Barcelona, aun sabiendo cómo está el club económicamente.
Estaba la Copa América, no quería seguir molestándolo, tipo todos los días diciéndole, che, ¿qué está pasando? Y nada, terminó la Copa, disfrutamos todo y después, bueno, no hablé, solamente me dijo, estamos tratando de llegar a un acuerdo y después no hablé más y pasó eso del jueves que me quedé en shock, pero nada, es como todo, ¿no? Que
nos como todos.
Messi es noticia porque jugó ayer y marcó 3 goles. Cristiano Ronaldo es noticia porque Pedro Hierro mañana vuelve a Old Trafford.
Tras 11 años, Cristiano se vuelve a vestir con la camiseta del Manchester United en su presentación con el equipo. Y no tendremos que esperar mucho para verle en el terreno de juego porque esta tarde Solskjaer ha confirmado en rueda de prensa que mañana jugará contra el Newcastle. Con 36 años y con 3 temporadas en la Juventus con más pena que gloria, ojo porque Cristiano ha hablado con Sky Sport y se ha mostrado muy ambicioso.
Estoy aquí justamente por eso. No estoy aquí de vacaciones, estoy aquí para ganar otra vez. Somos capaces, mi equipo y yo. Estoy preparado. Y pienso que es una buena oportunidad para mí, para los aficionados y para el equipo. Estoy preparado y creo que será una gran aventura.
Y el tercero en discordia de esa eterna pelea por el Balón de Oro era Neymar. Es Neymar, que ha aprovechado también estos días Cris Bejarano con la selección para reivindicarse, sobre todo por sus, en teoría, problemas de peso.
El brasileño, que ha sido objeto de críticas, como decías, Charlie, durante estas semanas por haber llegado con unos kilitos de más tras las vacaciones, esta madrugada se convertía en el protagonista de la victoria de Brasil ante Perú por 2-0, donde marcó y celebró su tanto levantándose la camiseta y luciendo cuerpo. Tras el encuentro, Neymar se reivindicaba en zona mixta.
Soy el máximo goleador de las eliminatorias, soy el máximo asistente de la historia de la selección brasileña, estoy cerca de marcar más que Pelé. Creo que es un momento importante para que yo aparezca. No sé qué más tengo que hacer para que la gente respete a Neymar.
A ver, Messi marca 3 goles. Cristiano debuta mañana con el Manchester United. Neymar se reivindica en Brasil. Guiuzquiano, ¿para ti estos tres siguen siendo los mejores del mundo?
Bueno, es una pregunta muy difícil porque quizás Messi y Cristiano han bajado un peldaño su rendimiento con respecto a lo que conocíamos. Pero lo que no se puede comparar ningún jugador de la actualidad, pienso en Mbappé, en De Bruyne, en Harry Kane, que son muy buenos, es en el historial y en, sobre todo en la trayectoria, en el rendimiento continuado que han tenido Messi y Cristiano durante 10 o 15 años, ganando Champions, sobre todo, que es lo que le falta a los otros, y sobre todo que ese rendimiento, aunque haya bajado, todavía les da para marcar más de 30 goles por temporada. Así que me atrevo a decir que Messi y Cristiano, pese a todo, siguen siendo los dos primeros. Con el tercero, ya hay alguna duda más.
8:49, vamos ya con los partidos de mañana.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Mañana a las 6:30 arranca la cuarta jornada de liga, lo hace con el Levante Rayo Vallecano. Noticias en el conjunto Granota Segarra.
Tres bajas importantes tiene Paco López, la de Bardi, la de Frutos y la de Soldado. Recupera a Aitor y a Dani Gómez y podrá haber hasta 14.000 espectadores en las gradas del Ciutat.
¿Qué contamos del Rayo Vallecano, Juanma Moreno?
Hoy acompañó en rueda de prensa a Andoni Iraola. El entrenador del Rayo valoró la dificultad de Levante. No presentó convocatoria, aunque tiene a todos sus jugadores disponibles, y es probable que repita el mismo 11 que contra el Granada. La gran noticia del Rayo es la llegada de Falcao, que ya se encuentra en Madrid, y así lo refleja el club con una foto en sus redes sociales. Todo apunta a que el Tigre será presentado el lunes.
Mañana solo tenemos dos partidos en primera. El segundo es a las 9 de la noche, Athletic Mallorca. Noticias en los bilbaínos, Álvaro Rubio.
Marcelino cita a 22 futbolistas. Se cae Ollán Sanzet por lesión. Ha sido titular los tres primeros partidos de liga. Entra un canterano, Nico Serrano. Aunque en el 11 titular volverá el veterano Raúl García. Recuerdo que este partido se iba a jugar el lunes. Cae al sábado, Marcelino y el parón de las elecciones.
Desde el punto de vista de entrenador y de hombre de fútbol, no me encaja esto de que de repente haya que jugar tres partidos en cada ventana.
¿Y qué noticias contamos del conjunto balear, Jordi Jiménez?
Con la defensa en cuadro, solo dos centrales disponibles, Sellar y Martin Valien, y dice Luis García que a pesar del gran comienzo del equipo, yendo a San Mamés, lo normal para el Mallorca sería perder.
El aficionado del Mallorca tiene que pensar que el Mallorca, lo lógico es que pierda. Y si piensa que lo contrario, está equivocado, y se lo digo a la carita.
Y también se juega el domingo un buen partido entre el Cádiz y la Real Sociedad. Por cierto, que Rubén López ha aprovechado a Álvaro Cervera para rajar de estas convocatorias de internacionales.
Se queje con razón Álvaro Cervera porque tres de sus jugadores van a llegar prácticamente 24 horas antes del partido ante la Real Sociedad. Choco Lozano, Arzamendia y Tomás Alarcón después de sus compromisos internacionales. Una situación que no entiende el técnico del Cádiz y que además considera injusta.
No es lógico y no es justo. No es así, pero hay muchas cosas que vienen siendo muy injustas. Si yo lo digo aquí, pues Álvaro Cervera ha dicho, está quejando siempre. Que no es normal que yo mañana para jugar un partido contra la Real Sociedad el domingo reciba a tres jugadores, que no es normal, no es así. Alguien ha hecho algo que sin pensar realmente en los equipos, por lo menos en los equipos como nosotros.
Venga, también echamos un vistazo a lo que tenemos este fin de semana, por ejemplo, Avilés en el fútbol internacional.
Sí, que el PSG tiene un rival fácil en la Liga Francesa este fin de semana, se mide al Clermont en la Premier, mañana a las 4, Leicester-Manchester City, partido importante. En la Bundesliga, dos buenos encuentros, Leverkusen-Dortmund a las 3 y media y a las 6 y media, Leipzig-Bayern de Múnich. Y en la Serie A también dos buenos partidos, Nápoles-Juventus y el domingo a las 6, Milan-Lazio.
Aunque la jornada en segunda división, Javi Pascual, arranca en tan solo 8 minutos.
Sí, la quinta jornada que comienza a las 9 con el Sporting, que es líder y recibe a un Leganés que busca su primera victoria. Por cierto, el tenista Pablo Carreño, medallista en Tokio, hará el saque de honor en este encuentro. Del fin de semana, atención al derbi entre la Real Sociedad B y el Eibar. Y por la zona alta tendremos dos duelos directos, como son el Ponferradina-Almería y el Valladolid-Tenerife. La jornada, Charlie, acabará el lunes con el Lugo-Huesca.
¿Y qué contamos este fin de semana de lo que tenemos en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez?
Segunda jornada, que solo tiene un partido mañana a las 12 y media, Real Betis Fútbol Club Barcelona. Para el domingo quedan 7 partidos, destacamos el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid a las 12 de la mañana y el derbi vasco a la misma hora entre Athletic Club y Real Sociedad.
Por cierto, hablando de fútbol femenino, Edu Azagra, ya tenemos configurados los bombos de la Liga de Campeones.
Y el Barcelona estará en el bombo de los campeones de Liga con el PSG, Bayern de Múnich y Chelsea. Por su parte, el Real Madrid se encuentra en el bombo 3 con Juventus, Hoffenheim y el Haken sueco. El sorteo se celebrará el próximo lunes a la 1 de la tarde y la fase de grupos dará comienzo el 5 de octubre.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez. Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Nos marchamos hasta Italia este fin de semana, carrera doble, mañana carrera al sprint y el domingo la carrera normal. Por tanto, eso significa, Carlos Miquel, que ya tenemos mini pole o pole para la carrera de mañana.
Tenemos parrilla de salida para mañana o pole provisional, mañana se confirma la pole para la carrera del domingo y es Valtteri Bottas, que ha superado a su compañero Lewis Hamilton, territorio Mercedes, y tercero Max Verstappen. Mañana se reparten 3 puntos, eso sí, Bottas para la carrera del domingo será sancionado, tendrá que salir del fondo de la parrilla porque ha sustituido su motor. Y los españoles, muy bien, Carlos Sainz ha superado a su compañero de equipo, séptimo el madrileño, por delante de Leclerc, octavo. El que no estaba muy satisfecho era un Fernando Alonso, que ha terminado 13º, dice que no ha juntado la vuelta, no va bien Alpine, 14º. Con escuchamos a Carlos Sainz en DAZN.
Ahora mismo estamos donde, más o menos donde vamos a estar, incluso el Red Bull, ¿no? Yo creo que debería estar delante nuestro. Por lo tanto, una buena salida seguro que ayudaría, o dos buenas salidas para ganar posiciones que realmente en ritmo no tenemos. Así que vamos a ver dónde estamos, porque va a ser dura la carrera, sobre todo con la velocidad punta, que sabemos que no es nuestro fuerte.
De Italia nos marchamos hasta Aragón porque hoy primera jornada del Gran Premio. ¿Cómo nos ha ido, Borja González?
Jack Miller ha sido el más rápido en MotoGP, en un top 10 con los pilotos separados por menos de medio segundo. En ese grupo se ha metido segundo Aleix Espargaró, quinto Jorge Martín y en la octava posición Marc Márquez. Vigésimo ha sido Maverick Viñales en su estreno con la Aprilia. En Moto2 el mejor ha sido Remy Gardner, por delante de Augusto y de Raúl Fernández. Y en Moto3 el más rápido el turco Onchu. Segundo ha sido Izan Guevara. El líder de la General, Pedro Acosta, 14º.
En baloncesto, Adrián Gil, mañana arranca la temporada, mañana arranca la Supercopa.
Así es, la primera semifinal será entre Barça y Valencia desde las 7 de la tarde. El Barcelona recupera a Pierre Oriola, pero es duda el turco Sanli. En el Valencia se estrena Joan Peñarroya desde el banquillo. En la otra semifinal se enfrentarán Tenerife y Real Madrid desde las 10 de la noche. Lasso no podrá contar con Tomkins, Randolph y Abalde, mientras que el equipo tinerfeño no ha tenido contratiempos físicos reseñables.
Por cierto, hablando de baloncesto, tenemos noticia de última hora acerca del futuro de Marc Gasol.
Según Adrián Wojnarowski, los Lakers acuerdan traspasar a Marc Gasol, un pick de segunda ronda de 2024 y dinero, a los Memphis Grizzlies. Además, se sabe que Marc y Memphis trabajarán juntos en la liberación del jugador para permitir a este que se quede en España con su familia.
Gracias, Cristian Hernández. Ahora balonmano, ¿qué tenemos por delante este fin de semana, Malvar?
Pues comienza la Liga Sobal 21-22. Mañana destacan Logroño, Barcelona, Cuenca, Benidorm, Bidasoa, Naitasuna y el domingo Granoller, Badahuesca.
Hablamos de ciclismo este fin de semana, pendientes de los europeos que se están disputando en Trento, Kike Iglesias.
En Italia, sí señor, mañana corren las chicas y los sub-23 con Juan Ayuso, y para el domingo la ruta élite con García Cortina, David de la Cruz y Mikel Landa liderando a España.
Y estamos a nada, Ángel García, de que arranquen las semis del US Open.
Sí, apenas una hora para que empiecen las semifinales del US Open masculino. Primero, 10 de la noche, el duelo entre Daniil Medvedev y Félix Auger-Aliassime, favorito evidentemente el ruso, número 2 del mundo, pero ojo con el canadiense que entrena a Tony Nadal. Y luego, no antes de la 1 de la madrugada, Novak Djokovic, Alexander Zverev, el partido estrella entre el número 9 del mundo, que está a solo 2 pasos de completar el Grand Slam, de ganar los 4 grandes el mismo año, pero ojo con el alemán, que tiene un gran saque y como tenga su día puede poner problemas a Djokovic.
Y ojo, porque ahora contamos un lío, José Luis, que tiene que ver con la Liga de Hockey Patines.
Cisma en el hockey patines continental a nivel de clubes, porque ahora mismo las grandes clubes de Europa, Barça, Reus, Liceo y los portugueses, están comunicando a la Federación Europea que renuncian a estar mañana en el sorteo de la Superliga Europea, protestando por un cambio de formato que se ha decidido sin su consentimiento. Por lo tanto, ahora mismo los grandes del hockey de clubes europeo fuera de la máxima competición continental.
Y cerramos con deporte americano, porque ayer Alejandro García arrancó de forma oficial la NFL.
31-29 para los actuales campeones, Charlie. Los Bucks perdían 28-29 ante los Cowboys a falta de un minuto y medio, pero Tom Brady volvió a sacar la varita, guiando a los suyos a la victoria final.
Así llegamos, Ángel, a las 9 de la noche. Más deporte a las 11 y media con Joseba Larrañaga en el partidazo, como siempre, en la cadena COPE.
Gracias, Charlie. Chao. Os escuchamos. Hasta luego.